Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio. Presentado y dirigido por Javi Teruel.
¿Qué tal? Bienvenidos a Nostre Sport Radio en esta edición de miércoles 27 de noviembre, donde hay Champions y hay muchas cosas más. Digo que hay Champions porque el Valencia se juega esta tarde el pase a los octavos de final, el todo o nada, aunque diga Celades que no. Si gana, estará en octavos, si pierde, pues dirá adiós a la máxima posición europea. También hablaremos del Levante, que ganó el pasado viernes al Mallorca en un partido muy sufrido, donde ningún equipo jugó a nada y donde Aitor Fernández, el portero, fue el protagonista del partido. Valencia Basket paró su buena racha de resultados, se quedó con 4 victorias de 5 ante Baskonia, el pasado domingo perdió, se complica un poco la Copa del Rey, aunque mañana vuelve a la Liga y el sábado vuelve a la Liga a la Fonteta. Las chicas de Valencia Basket juegan esta noche frente al Estrella, frente a Olympiacos. Estrella Roja juega mañana Valencia Basket frente a Olympiacos en Grecia. Y por supuesto, el fin de semana hay maratón. Y como hay maratón, que es el evento running por excelencia de Valencia, queremos llamar a un invitado muy especial, que es el segundo español que bajó de la 1 hora a 1 minuto en la media maratón. Todo eso aquí en el 102.5 de la FM, en UPV Radio, en radio.upv.es, o si quieres escuchar el programa cuando quieras, entras en www.evox o Spotify o nostresport.com y escuchas cuando te apetezca. Hacemos una pequeña pausa y empezamos. Hacemos pausa, hacemos titulares con Noelia Capapé. A octavos y 50 millones por la victoria.
Si el Valencia vuelve a ganar hoy al Chelsea, tiene la clasificación asegurada. La duda del estado físico de Garay hace que entre en la lista de 19 Hugo Guillamón, mientras que Coquelin vuelve al equipo sin rodaje previo.
La exigencia de Dani Parejo a sus compañeros.
Dani Parejo ha lanzado como capitán del Valencia Club de Fútbol un mensaje de exigencia para sus compañeros a 24 horas de la final contra el Chelsea en la Champions.
Oportunidad para Nikola Vucevic.
Nikola Vucevic continúa contando para Paco López en el día a día. De hecho, con las bajas de campaña por sanción y Melero por lesión, tienen todos los números para volver al centro del campo en el próximo domingo en el Coliseum.
A Valencia Basket se le complica la Copa del Rey.
Así es, tras la derrota ante el Baskonia, el Valencia Basket se queda un poco con poco margen de error, con tan solo 4 victorias.
Ahora sí, una pequeña pausa y empezamos.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
¿Qué tal? Seguimos aquí en Nostre Sport Radio, como decía, en esta edición de miércoles 27 de noviembre. Hemos escuchado a Noelia en titulares, pero la saludamos ya oficialmente. ¿Cómo estás, Noelia?
Muy buenas, pues nada, una vez más aquí.
Aquí, pasando el rato. Y hoy hay un día importante para el valencianismo, para los valencianistas y, por supuesto, para el Valencia Club de Fútbol, porque esta tarde vuelve la Champions a Mestalla. Se jugará la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, que medirá al Valencia y al Chelsea a partir de las 7 menos 5 de la tarde. Un horario poco complicado para la gente que trabaja y quiere ir al fútbol, pero bueno, seguro que se han organizado y seguro que Mestalla presenta un ambiente espectacular. El que sí que estará seguro allí, porque estará trabajando con Nostre Sport, es nuestro compañero Jorge Ruiz. Jorge, ¿cómo estás?
Muy buenas, Javi, ¿qué tal?
Estarás, ¿no? 7 menos 5, ¿no?
Hombre, no queda otra, ¿no?
No queda otra, ¿eh? Te puedes tomar una cerveza, pero sí que es... ¿Cómo lo ves? ¿Tienes ganas o no?
Hombre, pues sobre todo ganas porque son 7 años ya los que lleva el Valencia sin pasar de esta fase de grupos. Yo creo que son muchos años, ¿no?, para el Valencia.
Bueno, partido complicado. El Chelsea es un equipo que viene de menos a más. No es el mismo equipo que se enfrentó el Valencia en el mes de septiembre, donde ganó 0-1 con gol de Rodrigo. Fue justo la semana aquella de Marcelino, que llegó Celades y toda la historia esta. Y un partido complicado, difícil. El Valencia puede ganar. Evidentemente, es un equipo, es un partido, son 90 minutos, pero no hay que confiarse, hay que jugar desde el primer minuto a ganar, ya lo escuchamos ayer en la rueda de prensa hacer a ese Parejo, que hay que salir desde el primer minuto a ganar y a no conceder nada al rival.
Exacto, el Chelsea en la ida tenía una baja muy importante, la de N'Golo Kanté, que hoy va a estar, que viene de marcar al City en Liga, y bueno, es otro Chelsea. El Valencia, cuando jugó ese partido en Stamford Bridge, sí que es verdad que el Valencia estaba tal vez en su momento, yo diría, más dubitativo en la temporada, que no sabíamos por dónde iban a salir los tiros, y el Chelsea había comenzado bastante mal la Premier League, con una goleada, me acuerdo, contra el Manchester United, 4-0, creo recordar, y llegaban los dos equipos con dudas a ese partido. Valencia tuvo la suerte de ganar con una jugada a balón parado. No tuvo muchas más el Valencia para ganar, incluso el Chelsea falló un penalti, un partido un poco loco, que yo creo que es lo que va a pasar hoy. Va a ser un partido de muchas emociones, de altibajos, de verte en octavos, de no verte, de estar muy cerca, de tal vez no tanto. Va a ser un poco un partido loco, yo creo.
19 convocados, porque la duda es Ezequiel Garay, por eso ha convocado al jugador del filial, central del filial, Hugo Guillamón. También está Coquelin en la convocatoria y se ha quedado fuera pues con Dovia, Guedes, Pichini, Cherisev y Diakabi, que son los lesionados. ¿Qué 11 esperas? Bueno, la pregunta, ¿jugarán con Dovia y Coquelin? ¿Tú qué crees?
Bueno, con Dovia no.
Coquelin y Garay, perdona.
Vale.
Perdona,
Eso sí.
Con Dovia no va a jugar.
Ojalá jugase. Bueno, Coquelin yo creo que sí, yo creo que va a forzar, y Garay es donde tengo dudas. Ayer fue a Gijón con el doctor, creo que era el maestro, ¿puede ser?
Sí.
Y bueno, pues a este médico el Valencia sí que es verdad que ya no forma parte del club, pero que los futbolistas, si quieren ir a visitarle, están en todo su derecho. Y Garay ayer hizo un viaje express a Gijón para verle, para que le diera un poco un consejo, que es lo mejor para Garay, si jugar o no. He leído que va a haber infiltrados en el Valencia. Garay puede ser uno, Coquelin, Rodrigo. Esto puede ser pan hoy y hambre mañana. Lo digo porque jugar infiltrado tiene un riesgo de lesión, un riesgo bastante elevado de lesión. No es tan fácil, no es voy a jugar infiltrado y mañana se me ha pasado. Y no sé hasta qué punto el Valencia está para arriesgar. Yo jugaré con Mangala, que el otro día lo vi bien, físicamente sobre todo, que era un poco la duda de si Mangala aguantaba o no todo el partido. Yo lo vi bastante entero. Y con Coquelin, entiendo que Coquelin va a querer jugar, entiendo que va a querer arriesgar. Pero bueno, yo lo pondría, pero conforme vaya viendo el partido, habría que ir viendo, porque bueno, el Chelsea es que tiene un medio del campo, Kovacic, Kanté, Willian. Sí, al final es que el Valencia tiene que jugar con Coquelin, yo creo, con Parejo, Soler y Ferran. Ese sería mi medio campo.
Jorge, yo la opinión que tengo sobre todo esto es que la experiencia nos da a que los jugadores están lesionados y arriesgan, acaban lesionados ese mismo partido y dejando a su equipo con un cambio pronto. Es decir,
es que es eso.
Yo recuerdo a Diego Costa que forzó para jugar a Champions, en minuto 10 dijo que no podía. Yo recuerdo a David Villa que jugó un partido contra el Real Madrid y a los 5 minutos tuvo que retirarse. Y así te puedo decir muchísimos más. Entonces, Garay no puede jugar esta noche con el Valencia titular, pues si llegó anoche de infiltrarse o de tratarse de Asturias. No está para jugar un partido tan importante porque minuto 30 se puede romper y dejas a tu equipo con un cambio menos.
Más Garay.
Coquelin, más de lo mismo. Me refiero a Coquelin. Si puede jugar, bien. Si no puede jugar, no. Es diferente Coquelin a Garay, porque Coquelin sí que es verdad que para el sábado hubiera podido forzar y supuestamente han pasado 4 días y estará mejor el francés, pero si no está al 100%, que no juegue, no, pero no porque se vaya a lesionar el jugador, que al fin y al cabo a mí eso, bueno, pues, bueno, es un problema para el Valencia, pero si para el partido de esta noche no hay que ser egoísta y decir, pues yo me infiltro y juego porque quiero estar. Muy bien, tú quieres estar, pero si no estás físicamente para estar, no puedes estar, y es que el fútbol está lleno de casos así. Entonces, si Garay no está, que no juegue ni convocado, que le da la oportunidad a Guillamón, o que juegue Mangala, como tú dices, Mangala junto a Paulista. Y oye, y que sea lo que tenga que ser, son cosas que pasan, pero no se puede forzar a un futbolista para un partido que, bueno, si fuera la final del Mundial, pues evidentemente dices, no me queda otra, y luego tengo meses para recuperarme, pero incluso así tampoco, porque es que a tu equipo no, que jueguen los que están al 100% siempre.
Claro, obviamente demuestran que tienen compromiso, que quieren jugar, que están locos por jugar hoy, pero al final...
Eso es fenomenal, eso me parece fenomenal.
A largo plazo, ¿no? Al Valencia no les sale rentable. Claro. O sea, puede perder hoy el Valencia y estar eliminado y perder a 3 o 4 futbolistas.
Claro.
Yo sinceramente prefiero, si perdemos, estar con todos sanos para el próximo partido y que el Valencia vaya recuperando jugadores, que si no al final tenemos 6 en la enfermería, si queremos sumar de 2 en 2, al final el Valencia nunca va a tener una estabilidad en la liga, pero, es lo que te da de comer.
Sí, pero yo no pienso en el partido del Villarreal del sábado, pienso en el partido de esta noche, que en el minuto 15 diga Garay que no puedo, se tira al suelo y ya le cambio. ¿Qué pasó con Dobby hace poco? No sé qué partido fue, al principio de temporada creo que pasó. Contra el Ajax creo que fue, que con Dobby forzó y en el minuto 20 se sentó en el suelo porque no podía más. Igual que Gameiro también forzó el partido, así que claro, si fuerzas y no puedes, es que
claro.
No. Y es un partido con mucha exigencia. Entonces, vamos, yo soy partidario de que los dos, bueno, Garay que no vaya ni convocado y que Coquelin se quede en el banquillo, y si en la segunda parte hiciera falta sacarlo, pues que lo saque, pero si no está al 100%, que no. Que tampoco los que se gusta el futbolista, ¿eh? No se gusta
el futbolista. Yo tengo la sensación de que va a jugar Coquelin, pero que Garay no va a jugar. Que luego van a forzar y van a jugar, pues oye, ya es decisión del jugador, del cuerpo técnico, y si están todos de acuerdo, algo habrán visto para que
claro, sí.
Pueda forzar.
Claro.
Pero lo que tú dices, que en cualquier momento, cuando menos te lo esperas, en un salto, en un pase más largo, en lo que sea, con un contacto,
sí.
Se pueden romper. Es que jugar infiltrados es eso, no es tan fácil decir van a jugar infiltrados y ya no les va a pasar nada. Todo lo contrario. Cada trote que hagan, se están arriesgando a que la lesión vaya más. Bueno, pues este partido es como una final para todos y yo creo que todos los futbolistas de Valencia quieren estar en octavos de final y por eso, pues si tienen que jugar infiltrados hoy, lo van a hacer.
Seguro que sí. El resto del equipo más o menos lo tenemos claro, ¿no? Si les en portería con...
Sí. A ver, ayer probó Marcelino, Celades,
sí.
a Jaume Costa de lateral izquierdo. Supongo que sería un experimento, pero como tal vez igual tienen que jugar de lateral derecho, yo creo que lo probó por eso, por si tiene que jugar. Lo probó con los titulares. Entonces, yo no creo que haya ninguna sorpresa. Yo creo que va a jugar Gallá. Pero igual Gallá tiene alguna molestia que no conocemos y hasta última hora no hay novedades, pero bueno.
O que juegue con el doble carril izquierdo, con doble lateral izquierdo, con Gallá por delante y este por detrás.
Lo pensé porque Ferran le cuesta mucho defender. El otro día lo vimos que la banda de Jaume Costa Ferran fue un coladero. Entonces yo he pensado la posibilidad de que vaya a jugar Soler de derecha.
Claro.
Vas derecha también, lateral derecho.
Y Gallá
en la banda izquierda, Gallá ya me gusta.
No sé.
Puede ser. Y si quieren defender al máximo el Valencia ese medio campo de Chelsea, yo no lo veo nada descaballado.
Claro. Luego...
Y luego Ferran que entre de refresco, revolucione el partido. Yo no lo vería tan mal. Pero bueno, lo más seguro es que juegue Soler y Ferran y ya está.
Centro del campo, Parejo Bas o Parejo Coquelin, eso es lo que hemos hablado ya. Y de arriba, pues claro. Gameiro y Rodrigo, o Maxi y Rodrigo, que sí que va a estar
Rodrigo.
¿Maxi?
Yo creo que Maxi. Tú dices Gameiro. Yo digo Maxi.
Sí, yo soy de Gameiro. Gameiro y Gallá. A tope. Pero no me escondo, ¿eh? Gameiro y Gallá, los dos hoy. Y ya me consta. Mira, tú decime equipo. Silesen. Caneira no. Silesen. Daniel Bas.
Caneira ya no.
No, le he hecho broma. Daniel Bas. Paulista, Mangala, Jaume Costa, centro campo Parejo, Coquelin, Gallá por la izquierda, Carlos por la derecha y arriba Gameiro, Rodrigo. 2-0, minuto 14, gol de Rodrigo, minuto 40, minuto 56, gol de Gallá.
Mangala,
complicado. ojalá, pero de Gallá. No sé lo que ha puesto yo, pero bueno. Bueno, un partido, como digo, Jorge, que el Valencia si gana está en octavos, si pierde está fuera y si empata tiene vida. Y vamos a escuchar a Celades, que el partido para él no es de todo o nada.
No es un todo o nada. Yo creo que es una oportunidad muy buena que tenemos para pasar a la siguiente fase, pero no es un todo o nada, porque pase lo que pase, no solamente si no ganamos, podemos tener opciones el último partido todavía.
Claro, pero solamente si empatan. Ganar, te clasificas, perder, te eliminan, si empatas, sigue tienes opciones. Remotas, porque...
Bueno, yo creo que la ha quitado un poco de presión y ya está.
Sí, pero es curioso, pero bueno, que la gente se entere. El Valencia mismo está empatado, triple empate, 7 puntos. El Lille recibe al Ajax y el Valencia recibe al Chelsea. Si gana el Valencia, está en octavos, no hay más.
Ya está.
Y si pierde, está fuera, no hay más. En la Europa League, no sé. Pero bueno, luego si quiere hacer cablas, hacemos cablas. Luego lo que decía, partido 7 de la tarde, 7 menos 5, que es importante esos 5 minutos, que mucha gente piensa que es a las 7, 7 menos 5 empieza el partido. El ambiente, no quedan entradas, se espera un llenazo en Mestalla. Es una pena que el partido sea un poquito más tarde, porque creo que habría más ambiente y
sí,
la gente iría más tranquila al fútbol. Pero ¿qué esperas de la grada de Mestalla?
Bueno, como tú dices, no quedan entradas, va a estar todo llena. Se van a repartir 46.000 banderitas naranjas.
¿Ah, sí?
No sé hasta qué punto, sí, no sé hasta qué punto será un tifo o un
efecto de tifo. Eso es fenomenal porque a mis hijos les encanta cuando se las llevo. Sí, fenomenal.
Claro,
siempre.
Es lo único.
Claro.
Pero también se ha promovido desde el club que se cante el himno de la comunidad. Así que, bueno, o sea, en teoría es lo que tiene preparado el club.
Se ha promovido, ¿no? Antes de que salgan los jugadores.
Claro, otra cosa es que luego sí, la gente se entone y lo haga. Eso ya es otra cosa. Pero, bueno, pues eso. Antes del partido no se prevé recibimiento.
¿Se entone te refieres a la entonación o a que antes del partido visiten los bares?
No, me refiero que igual.
Broma.
No, sí, vale. Entonces, a ver lo que te decía. Que no creo que haya recibimiento. Pero la gente, yo creo que en un partido como hoy se va a acercar a donde llega el bus del Valencia y,
sí.
Y bueno, pues habrá gente, habrá ambiente, yo creo, de partido de Champions. Sí que es verdad que no ha habido recibimiento o que no está organizado a priori, pero yo creo que habrá gente, ya nos sale daños. Y bueno, lo que te digo, lo que el club ha promovido es eso, banderitas y himno. Esperamos el mejor ambiente porque hoy necesitamos a todo Mestalla.
Además,
todo Mestalla ruja.
El que lo tiene claro es Rodrigo, que sé que tiene claro que Mestalla esta noche, como tú dices, va a rugir.
Ayuda muchísimo, estoy seguro que la gente va a comparecer porque, bueno, el partido lo pide, porque es una, como he dicho, una oportunidad importante, la gente está ilusionada, el equipo está respondiendo también, así que se va a vivir, yo creo que una noche grande en Mestalla.
Esperemos que sea una noche grande en Mestalla, que el Valencia logre los 3 puntos y que esté en octavos de final de la Champions, derrotando a un Chelsea, que es un equipazo. El que tampoco duda de Mestalla es el capitán, Dani Parejo.
Yo creo que en noches así Mestalla no falla. Es impresionante el ambiente que se vive, que se va a vivir. No tenemos ninguna duda. Bueno, ahora toca ir de la mano. Yo creo que cuando vamos de la mano, afición, equipo, pues casi siempre el resultado suele ser positivo.
Se ha visto, pues, la temporada pasada frente al Getafe, esa remontada, la afición estuvo encima del equipo, pese a empezar perdiendo. El partido contra el Betis, las semifinales de la Copa del Rey también. Partidos contra el Barça, contra el Madrid. Sé que es verdad que la temporada ha empezado un poco rara con la gran animación del Valencia, que no acaba de animar, pero bueno, el último partido de Champions contra el Lille, recuerdo que sí que la gente estuvo volcada, que sí que se vio un gran ambiente y que pese a ir perdiendo 0-1, Mestalla casi remontó el partido junto al Valencia.
Lo que tú dices es que no es lo mismo. No es el mismo ambiente, no está la afición tan cohesionada como antes, sobre todo la gran animación. Entonces creo que el ambiente, pues, va a estar como en las últimas fechas, yo creo que un poco más animada la afición, pero no espero nada del otro mundo tampoco, por desgracia.
Ya, pero bueno, las banderitas naranjas también, oye.
Puede ayudar un poco, pero...
Está bien, pues nada, Jorge, luego nos leemos en nuestro Sport, esperemos que gane el Valencia y esté en octavos de final, y hacemos una pequeña pausa y continuamos. Pero Jorge, te despido, es que estoy con la cabeza en otro sitio. Me está hablando Sari y están diciendo cosas y no me entero. Jorge, disfruta de Mestalla y gracias por estar aquí. Un abrazo grande.
Muy bien.
Un saludo.
Un abrazo.
Y ahora sí, una pequeña... No estoy hoy, ¿eh? Hoy estoy, he empezado mal y ya cuesta abajo. Esto de no dormir. Una pequeña pausa y seguimos.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de Valencia.
La Chicharra canta cada divendres en UPV Radio a les 4:30 de la vesprada. El cant de la Chicharra, música i desfici en UPV Radio.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 4.
Estás de exámenes. Comer bien es esencial para rendir intelectualmente. Ni mucho, ni poco. Las digestiones pesadas y la sensación de hambre provocan fatiga, cansancio, desgaste mental y estrés. Elige alimentos ricos en proteínas y pobres en grasas y azúcares. Evita las bebidas excitantes y el alcohol y sustituye las gaseosas y bebidas azucaradas por zumos naturales. Si estudiar bien quieres, comer bien debes.
Estás sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport. UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Aquí seguimos en Nostre Sport Radio, así nos centramos, Noelia, que estamos un poco descentrados hoy, ¿eh? Está la cabeza un poco donde no tiene que estar. Para hablar del Levante, que hoy sí que se puede decir. Es el primer equipo de la Comunidad Valenciana de la Primera División, ¿no, Noelia? Levante, noveno, 20 puntos. El Valencia, 17. Décimo. Álvaro, ¿estarás contento?
Sí, muy contento, Javi. Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues nada, genial. Fue un gran partido el del viernes pasado. Se disfrutó sin duda con el resultado, quizá con el juego no tanto.
Eso te iba a decir, gran partido, bueno. Gran partido no fue. O sea, el partido, la verdad, la primera parte, exacto. Tú y yo que estuvimos juntos allí, era para hacérsela mirar. Pero bueno, al final,
tres puntos importantes. Que en cualquier momento, si nos traía unas palomitas, podríamos estar ahí tranquilos sin escribir nada de la crónica, pero bueno.
Además de verdad.
Se disfruta más del resultado en sí, de los tres puntos, que del juego ofrecido, por ya no solo por el Levante, sino por el Mallorca también.
Sí, un partido, pues oye, que al final 2-1, supo el Levante, se adelantó el Levante, luego empató Mallorca, volvió a adelantarse el Levante con un golazo de Rochina, y el último minuto hubo dos jugadas allí, dos paradas y el larguero ayudaron al Levante, con Aitor Fernández, espectacular, que ya lo de Aitor Fernández selección ya no es de broma, pero que ya yo creo que ha puesto su candidatura.
Sí, bueno, ya es que el hecho de que aparezca San Aitor en los partidos de Levante ya a estas alturas no sorprende a nadie, ¿no? Digamos que, de hecho, me acuerdo, lo escuché hace poco en la televisión mientras estaba viendo un resumen, aquella temporada en la que Keylor Navas hizo esas intervenciones milagrosas para el Levante, que lo ficharía posterior el Real Madrid, sí. Era imposible ver un resumen del Levante sin precisamente eso, ¿no? Las paradas de Keylor Navas. Y esta temporada es lo mismo con Aitor Fernández. Es imposible verte un resumen del cuadro granota sin tres o cuatro manos milagrosas del guardameta.
Un partido que, como decimos, también el tema de las lesiones empezó mal. Minuto uno casi. Lesión de Melero, luego se lesionó Postigo. Salió Duarte, que no lo hizo mal, y que con las bajas de Postigo, que tiene para un mes y medio largo, y la baja también de Cavaco, parece que va a ser el costarricense el compañero de Bezo en el centro de la zaga, ¿qué te parece?
Sí, bueno, no hay otra. Al fin y al cabo, el hecho de que Postigo haya lesionado, Cavaco previamente también, hace que un central que parecía totalmente fuera de la dinámica del equipo, ahora se puede estar indiscutiblemente junto a Rubén Bezo. Veremos a ver cómo efectúa sus próximas actuaciones. Sí que es verdad que si bien venía a demostrar un nivel bastante bajo, cumplió con creces el compromiso ante el Mallorca. También te digo que quizás ha sido un poco injusto con el costarricense por el hecho de que los partidos en los que debutó como titular eran, por ejemplo, el Santiago Bernabéu,
sí.
Y quizás donde la presión era muchísimo más alta, quizás no estaba preparado, pero veremos a ver cómo juega en el Coliseo y habría que hacer un segundo juicio de valor con él.
Y luego también en el centro del campo, decía Noel de titulares, pues que Buksevich ha llegado su hora, porque Melero, que venía siendo titular junto a Radoya y junto a Campaña, también está lesionado hasta más o menos un par de meses, un mes y medio largo también, creo que hablo de memoria. ¿Cómo ves el retorno del montenegrino al centro del campo? ¿Lo ves posible con Paco López?
Lo veo posible y, de hecho, yo lo veo una realidad, ¿no? Precisamente ayer se hablaba en prensa de la posibilidad de que se acordase a través de los acontecimientos debido precisamente a las lesiones. Melero dice adiós al 2019, quizá Rochina sí que se postule como
titular indiscutible, al menos para la próxima cita, pero también el hecho de que no esté Campaña hace que Vukcevic vaya a ocupar un puesto en el 11 prácticamente segura, no sé, que Paco López haga malabares con el esquema.
Ya has hablado tú del partido del Coliseo, el próximo domingo, 6:30 de la tarde, el Levante visita al Getafe, un rival muy, muy complicado, un rival que en su casa es muy difícil de ganarle, pero ¿cómo ves el equipo para llevarse los 3 puntos allí en Madrid?
No es el escenario más imposible, Javi, también te lo tengo que decir, el hecho de que el Getafe sea un equipo fuerte y aguerrido en casa, o también con lo que decimos de Bordalás, no vaya a ser que se ofenda, no sé si escuchaste las declaraciones en función a lo que decía Jago Arrasate el otro día, ¿lo escuchaste?
Sí, lo está ofendidito, Bordalás, además es puro serio, se quitó las gafas y todo, con la raya, la gomina, se quitó las gafas y dijo, aquí estoy yo, ¿qué pasa?
Se puso serio, pero bueno, Getafe no deja de ser un equipo muy fuerte y aguerrido como local, aunque recordemos que el cuadro de Paco López ha conseguido puntuar en varias ocasiones allí. Aquel 0-1 con gol de Coque, el año pasado el golazo de falta de Bardi para llevarse los 3 puntos también. Y Ente dice que este año no se repite el mismo guión.
Pues ojalá sí, y 3 puntos, 20 puntos, yo creo que lleva ya el Levante media permanencia ganada. Falta mucho, la temporada pasada recuerdo que fue más o menos lo mismo. El Levante, además en el mes de diciembre al principio creo que le ganó 3-0 al Athletic Bilbao, que supuso la institución de Berrizo como entrenador del conjunto vasco, y a partir de ahí empezó un poquito para abajo, y al final acabó sufriendo y pues salvándose en la penúltima jornada. ¿Crees que este año el Levante no va a hacer, entre comillas, el tonto y va a conseguir la permanencia pronto? La tranquilidad.
Precisamente es eso lo que preocupa, ¿no? Porque, claro, tú puedes ver en prensa que el Levante cosecha ya sus 20 puntos que suponen media salvación matemática, pero la situación era exactamente la misma el año pasado, que de hecho creo que tenían un punto más, que fueron a la jornada 15 con 21 puntos, y luego vino una racha de unos 15, 14 partidos más o menos, en los que consiguieron solamente una victoria. Entonces hay que tener los pies en la tierra, hay que ir con cuidado, partido a partido, y sobre todo ser fuertes en casa, que es lo importante para ir sumando de 3 en 3, y postularse ya como un serio candidato real a la media tabla y no a la constante tensión de la salvación en las últimas jornadas.
Yo no quiero Euroliga, yo no quiero Europa League, estoy con el básquet, Europa League, porque mira el Español que está sufriendo la Europa League, no, que queden ahí octavos o novenos, que salven bien, pero que jugar Europa es muy caro,
Bueno, pero mira el Getafe, por ejemplo, también. Es que siempre te encuentras en todos los sentidos. El Español no ha sabido gestionarlo, quizá, ese cansancio de jugar la previa, pero el Getafe está bastante aguerrido en todas las competiciones.
Bueno, pues vale, sí, queremos Europa League, vale. Me has convencido, Álvaro.
Hay que ser optimista, Javi,
Me has convencido, sí, me has convencido. Nada, eso al final de temporada lo hablamos y seguro que lo celebramos a lo grande. ¿Vale, Álvaro?
Hombre, por supuesto.
Gracias por estar aquí. Un saludo.
Un saludo, como siempre. Hasta luego.
Gracias, hasta ahora. Hemos escuchado a Álvaro Haro, que nos ha comentado, le ha llevado la última hora del Levante Unión Deportiva. Y ahora Noelia, Valencia Basket. No conseguimos 5 de 5,
Sabor agridulce la semana pasada. Logró una victoria frente al Khimki de Moscú en la Fonteta por 89-84. Gracias a Kino Colom y Dublevic, pero una derrota frente al Baskonia por 85-74. Aunque si mañana, por ejemplo, consigue la próxima jornada de Euroliga una nueva victoria, podrá reengancharse a la competición. También está muy lejos de poder disputar la Copa del Rey, ya que se encuentra en 12ª posición y necesitan posicionarse entre los 8 primeros en las 7 jornadas restantes.
Bueno, pero mañana cancha complicada, la de la Estrella Roja, un clásico de la europeo del baloncesto europeo, como digo. Veremos qué pasa con Valencia Basket. Y luego el sábado reciben a Obradoiro, partido entre comillas fácil para Valencia Basket para reengancharse entre 8 primeros. Complicado, lo positivo, pues que ya no estamos tan mal como estamos hace un mes. Que Valencia Basket pues se ha retomado un poco el vuelo, ya se. Ya Posano sabe que puede ganar con los jugadores que tiene, que ha dado paso adelante jugadores como Kino Colón, como Lloyd y como otros, y veremos lo que pasa. ¿Algo más, Noelia, de los chicos?
Pues nada, que a ver si recuperan sensaciones y en estos 2 partidos de esta semana, a ver si consiguen 2 victorias.
Sí, porque además y también juegan las chicas, que ya sé que están imparables frente a Olympiacos, el partido de Eurocup. Partido por el liderato, aunque el liderato en esta competición, en esta fase de grupos, tiene poco que ver porque se clasifican a 2 primeras del grupo de 4, y da igual que es primero o segundo, sino la competición, según el caché que tengas, pues te meten en un grupo o en otro, o sea que da igual quedar primera que segunda. Y nada, partido importantísimo, ya ganó Olympiacos, ya ganó Valencia Basket Olympiacos aquí en la Fonteta, en la primera vuelta, y vamos a escuchar al entrenador, a Rubén Burgos, hablando de cómo se puede ganar este equipo.
Y contra Olympiacos es sin duda el más difícil del grupo. Tenemos en la cabeza el recuerdo del partido en la Fonteta, donde nuestro juego fue excelente, arropados por el público, con mucho acierto, conseguimos una buena victoria. Somos conscientes de que el partido allí va a ser más complicado y que el rival también se va a preparar al 200%.
Olympiacos, que recordemos que es un rival que viene de caer eliminado en la fase previa de la Euroliga, o sea que es uno de los más potentes, importantes de la Eurocup, rival muy, muy difícil, sobre todo allí en el Pireo, donde se hacen muy fuertes las chicas de Grecia. Las que no estarán serán Leticia Romero e Irene Gari, que siguen lesionadas y que no podrán disputar el encuentro con Valencia Basket, pero que bueno, que seguro que esta tarde nos deleitan con una victoria allí en Grecia.
Seguro que sí. Bueno, Leticia Romero va para tiempo porque la operaron hace poco, así que no podemos contar con ella durante unos meses.
Que se recupere pronto y que en 2020 juega con más fuerza que nunca. Una pausa y seguimos.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Cruce de caminos.
Encuéntrate con nosotros en UPV Radio los lunes a las 10 de la mañana o los jueves a las 5 y media de la tarde. Cruce de caminos. Encuéntrate con la literatura, Valencia, el cómic, Malta. Los lunes a las 10 de la mañana y si te lo pierdes, los jueves a las 5 y media de la tarde. Cruce de caminos. Crúzate con nosotros en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipat amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Aquí seguimos en nuestro Sport Radio, en nuestra sección de Ponte las Zapatillas, para hablar del domingo, que es el evento running de Valencia, Valencia, la ciudad del running. El domingo se celebra aquí la maratón, 8:30 de la mañana, desde la ciudad de las Artes. Sale pues los 25.000 corredores, éxito y récord de participación este año, y entre esos 25.000 habrá uno que, si no va a ser el mejor español, va a estar entre los tres primeros. Él es Juan Antonio Pérez, Chiqui Pérez. Chiqui, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bien, bien.
Te pillamos entrenando, creo.
Sí, sí.
Pues lo siento.
Nada, es que he tenido que salir un poquito más tarde hoy. Bueno, porque he querido dormir un poquito más, ya que hay que recuperar bien para el maratón del domingo.
¿Hoy cuántos kilómetros haces? Por curiosidad. Hoy miércoles, a 5 días de la carrera, ¿cuántos haces?
Hoy he hecho 13 kilómetros.
13, joder.
Sí, nada, esta semana es ya muy, muy, muy light.
Muy relax, ¿no? Bueno, para quien no te conozca, eres el segundo atleta español que logró bajar de 1 hora 1 minuto, 1 hora 59, en la media maratón, y fue hace un mes y poco aquí en Valencia. O sea que hablamos con un atleta de renombre.
Sí, sí, bueno, la verdad que como ya dije otra vez, no me sabía que estaba muy bien, no me esperaba que iba a salir esa marca. Y sí que es verdad que me ha dado mucha, como un plus para seguir con el maratón, la verdad.
Debutas aquí en Valencia, la maratón, ¿no?
Eso es, sí, sí, es mi debut.
¿Qué esperas?
Bueno, pues espero hacer la mínima olímpica, lo que espero, hacer la mínima olímpica y intentar ser el primer español.
Yo creo que
es el objetivo que tengo.
Lo puedes conseguir. Además, tú vives en Ciudad Real, vives en un pueblo de allí, de Ciudad Real, ¿no? Es que tú ves leyendo la entrevista ayer, sí, que es muy curioso sobre ti.
Soy de Carrión de Calatrava, sí, pero paso mucho tiempo aquí en Valencia. Como estoy en el Club Canica Serrano, Paso casi la parte de mucha preparación del maratón y de la media maratón la he hecho aquí en Valencia. Más o menos mitad Valencia, mitad Ciudad Real, más o menos.
No está mal, ¿eh? Los dos destinos.
Sí, sí.
Está muy bien.
Sí, cuando hace mucho frío allí me vengo aquí.
Sí, bueno, y cuando hace mucho calor aquí te vas para allá.
Eso es. Que
suele pasar. Y he leído por ahí que tienes una alimentación muy muy estricta, ¿no? Pero sí que muy sana, ¿no? Y eso te ayuda a lograr las marcas que logras.
Sí, bueno, es que yo tenía un problema con el huevo. Tenía un problema con el huevo, que a mí soy intolerante al huevo, yo no lo sabía. Y yo comía muchos huevos. Entonces yo siempre tenía mucho malestar, me levantaba sin ganas, me tiraba así muchos años.
Sí.
Hasta que, bueno, decidimos hacerme unos test de intolerancia. Y me salió que, bueno, del 0 al 10 me salió un 10 de alergia al huevo.
Ah, pues, si queda así.
Y claro, fue quitármelo y encontrarme mejor, se me quitó el malestar, etcétera. Sí. Y sí que es verdad que claro, yo he competido por 10.000, 5.000 y nunca un maratón. Entonces le tenía un poco de respeto o miedo a la distancia. Entonces eso me ha hecho cuidar muchos detalles que a lo mejor cuando preparaba un 10.000 no los cuidaba.
Uh-huh. ¿Y alérgico al huevo o tolerante al huevo? Por ejemplo, tortilla de patata. Pensando en mí, que es mi comida favorita, a mí me hundes, ¿eh?
Ya. No, bueno, yo cuando corra el domingo le diré a mi madre que me haga una tortilla de patata.
Y el lunes ya veremos lo que pasa.
Salga bien, no salga mal. Yo el domingo por la noche una tortilla de patatas para cenar.
Oye, con un bocadillito eso está, ¿eh?
Sí.
Y dentro de una longanicitas ya, eso ya para morirse.
¿Sí o
no? ¿Sí o no? Oye, tú que bueno, vives aquí medio, ¿qué te parece Valencia para correr?
Bueno, pues me parece espectacular. O sea, es que no hay nada más que salir al río y ver toda la gente que hay, el clima que hay. Es que no, a día de hoy no hay otra ciudad en España como Valencia para lo que es el tema de rally, no hay ninguna, vaya.
Y la maratón que organizada de maravilla, 25.000 corredores, como decía antes, récord de participación, y todo el mundo que la corre está cuidado, está feliz, y los que acaban contentos.
Sí, yo pude correr hace 2 años, y que es verdad que no corrí la maratón, pero corrí la 10K, que sale de paralela.
Sí.
Y, joder, me pareció brutal. O sea, brutal cuando entras por la pasarela de Estancia a la Ciencia, brutal. O sea, no me quiero ni imaginar el maratón.
Pues a ver, empieza 8:30 el sábado. ¿Tú harás más o menos qué tiempo tienes esperado hacer?
Bueno, yo quiero bajar de 2:11 y 30 segundos, que
es, pues.
O sea, sobre 2:10, 2:11, por ahí. O sea, estaría contento, vaya.
O sea, a las 10:35 más o menos, esperamos tu llegada allí, ¿no? 10:40.
Bueno, hay 35, sería 2:05, ojalá.
Ah, claro, ojalá, perdón, ojalá. Claro, sí, sumo mal, soy letras.
Sí. Sobre 2:45. Sobre menos 20, más o menos.
Por ahí.
Vale, pues por ahí, espero estar entrando.
Seguro, sí. Oye, ¿se puede bajar a 2 horas? Ya bajo Kipchoge, pero no es oficial. ¿Pero tú crees que se bajará oficialmente a las 2 horas de maratón?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Dicho que ha bajado ya de las 2 horas en una carrera preparada, yo creo que en un futuro, en un maratón comercial, yo creo que lo logrará también. Porque al final la gente habla mucho de que sí, que llevaba las liebres, que tal, pero al final él corrió 42 kilómetros a 2:50.
Sí, sí.
Es que era él el que corría, corría nadie por él. Entonces yo creo que sí que se logrará.
A mí me parece una animalada, bueno, me parece una animalada acabar la maratón. Lo que haces tú me parece una bestialidad, y lo que hacen los africanos ya es una auténtica aberración, pero bueno, físicamente sois superhéroes. La última ya, el sábado, por ejemplo, el último día antes de correr, ¿cuáles son tus hábitos? ¿Qué haces el sábado? ¿Corres?
Bueno,
no, ¿verdad?
Pues sí, el sábado me ha mandado mi entrenador, Pepe Mareca, 6 kilómetros y unos progresivos. Y nada, prácticamente me tiro todo el día tirado en la cama.
Sí.
El día, bueno, prácticamente ya voy a estar tirado en la cama, pero el sábado sábado más, porque intentaré dormir todo lo que pueda, me intentaré dormir, meter a la cama pronto, porque madrugamos mucho. Entonces, todo lo que pueda dormir y antes, mejor.
¿A qué os levantáis, más o menos?
Pues si salimos a las 8:30, a las 5 de la mañana hay que estar en pie.
Ah, pues. ¿Y qué desayunáis?
Pues yo suelo desayunar siempre, claro. He desayunado un par de tostaditas de pavo con aceite. Lo que pasa que para el maratón no sé si me van a mandar, bueno, me van a decir que a lo mejor mi entrenador o me va a dar alguna recomendación de tomar otra cosa, pero casi siempre, por ejemplo, para la media maratón, tostada de aceite y pavo, siempre.
Pues sí, fenomenal. Tortilla no, ¿eh? Tortilla para la noche.
No.
A ver si te vas a liar.
No.
Tortilla no, ¿eh? Bueno, Chiqui...
No, que si no la liamos.
Sí, no, eso para la noche. Para la noche tomas un buen bocado de tortilla. Eso, ¿eh? Y disfruta seguro que el gran éxito que vas a tener el domingo, que te va a apoyar toda Valencia y que verás lo divertido que es. ¿Vale?
Vale, muy bien. Bueno,
pues nada, muchas gracias por estar en el programa.
Vale, muchas gracias.
Gracias. Suerte, adiós. Hemos escuchado a Juan Antonio Pérez, Chiqui Pérez, que pues va a estar en la maratón el domingo, que unos pequeños datos rápidamente. 10.000 extranjeros, 101 nacionalidades diferentes, 25.000 corredores, como decía, y maratón de récord. Ya hay fecha para el año que viene, el día 6 de diciembre, fiesta. Será el 40 aniversario de la maratón de Valencia. Así que todo el mundo a animar, y el que quiera correr, que corre, que no, a animar a la calle a los 25.000 valientes que se echarán.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no hacen hetero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Punto Jazz.
Solo jazz.
Punto Jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí, en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es. Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem en la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
Estàs sintonitzant con el deporte valenciano en Nostre Sport. UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es. La Academia Valenciana de la Lengua patrocina este espai para Aules de Sport. Paraules d'esport.
Ja tant la lluna i l'estrella, la jungla i el bosc animat.
Ja escoltem la sintonia d'Antònia Font, i això vol dir que parlem de paraules d'esport, on aprenem paraules esportives en valencià. I per això tenim a l'altre costat de la guia telefònica a José Luis Silvestre. José Luis, com estàs?
Hola, Javi, què tal? Bona vesprada.
Molt bé.
Molt bé, així, calfant, no? Per la marató, millor dit.
Sí, sí, la gent va a tope el diumenge, a partir dels 8:30, la marató de València, 25.000 corredors, eh? Una barbaritat.
Són molts.
Sí, sí.
Tu estàs entre ells o no?
Jo aquest any m'he quedat fora.
Sí?
Aquest any m'he quedat fora, perquè no arriba.
Bueno, jo també, però ara ja la del diumenge no pleguem, però a veure si per al 2020, ahí estem. ¿Vale?
Segur que sí.
Fem ahí un propòsit.
Vinga, les dos. Fem en 3:30.
3:30, vale. Jo en acabar ja estic content, però bueno, si anem a les 3:30, anem a...
Amor.
Tenim un any, no?, per a preparar-se. Pues a veure si l'aconseguim.
El dia 6 de desembre de 2020 és la següent marató.
Ai, pues mira, ara me'l guarde, jo ja el tinc així en l'agenda, pues ara et toca a tu i ja tenim una data, vale? Ja tenim una... ¿no?
ya tiene algo que hacer, la que ve.
Sí.
¿Qué palabra es el porte de Sui?
Pues mira, Sui parte con que, bueno, este cada semana tenéis la maratón, pues porte dos palabras que vienen del mundo del atletismo. Y bueno, somos clásicas, una es precisamente Isa, maratón. Yo volia preguntar de primer carrer, perquè jo estic digant ara la marató, però de segur que tu també l'has sentit i també has vist en premsa, encara que sigui en valencià o en català, veure el marató de València, tal. Tu com ho dius? Com es diu? La marató, el marató, els dos, i en castellà, com diries?
Jo no tinc ni idea, i l'he vist de totes maneres, com tu dius, el marató i la marató. Jo, sense voler, més la marató, en valencià,
la marató,
en femení.
Pues, teis bé, no? La paraula marató és femenina, a més, en València és sempre femenina, hem de dir la marató de València, ¿vale? No podem dir el marató de Castelló, no, la marató femenina. I això no corre el mateix en castellà la paraula és masculina originalment i hem de dir el maratón de València. El que passa és que és de veres que més recentment, pues bueno, com que molta gent per la influència de, no sé, la carrera, tal, el d'ella també en femení, pues bueno, ara ja s'accepta dir-lo en castellà el maratón o la maratón. Les dos són correctes, encara que la paraula originàriament és masculina. Però en valencià no. En valencià nosaltres sempre hem de dir la marató, femení.
Vale.
I a més, ja que estem parlant de la marató, a veure, com s'escriu? Marató s'escriu com sona? Marató, en una R, A, T, sense A, i en accent tancat en la O, marató, que també segur que has vist moltes voltes i també, encara que siga en la premsa, pues marató de qualsevol forma, no?
Sí,
marató
sí, sí.
Acabada en ena, no, com en castellà, pues això no, amb una H, no? Que és com en anglès, marathon, però això és en anglès, en castellà o en valencià, és marató, no porta una H, i també jo n'he vist marató amb una H i amb accent, no? Pues tampoc, marató, normal. Per tant, hem de dir, si estem parlant de, no, de la distància dels 42.195 metres de la marató, i este cap de setmana tenim la marató de València.
El ¿vale? diumenge, a les 8 i mitja.
Esta paraula, de més, hem de tenir en compte que bueno, designa una prova esportiva, una distància, una correguda, no, a peu, pedestre, de 42.195 metres. Però, clar, per extensió, figurativament, també podem emplear-la per dir que estem fent una, pues una activitat llarga, no, intensa. No sé, pues m'he donat una marató d'estudi, o fem una marató de veure sèries de televisió, no? Pues bueno, aquest ús també seria correcte,
no? Una jornada maratoniana.
Exacte, molt bé, molt ben dit. De fet, mira, el que tu has dit, maratoniana, ho has dit molt bé, perquè, clar, si fem una marató, el corredor que fa una marató, com li diuen? Pues maratonia, o si és una dona, maratoniana. Tu ho has de dir com a adjectiu, no? Jornada maratoniana, així marató, maratonia i maratoniana, pues serien com a substantiu les persones que corren la marató i, bueno, com a adjectiu, pues tot el que té relació amb la marató. Val? També t'havia portat un exemple d'ús d'ahir mateixa, que va ser pues, bueno, l'alcalde de València, Joan Ribó. Joan Ribó ha enviat una nota de premsa i un àudio que hem posat de Nostre Esport per sentir-lo,
sí, sí.
I diu: Ribó crida a la ciutadania a disfrutar i participar de la Marató de València, que se celebrarà el diumenge que ve. Ho ha dit bé, crida a la ciutadania a participar de la Marató, ¿vale? Pues ahí tenim un exemple d'ús. I Javi, a veure, que jo sé que a tu t'agrada això dels orígens, la etimologia. La paraula marató, de segur que coneixes la història, no?
Sí, és de l'antiga Grècia, un atleta o una persona, no sé si atleta o no, que volia anar de Atenes a la ciutat de Maratón, no? A la ciutat de Maratón.
Bueno, més o menys. Va ser l'any 490, abans de Crist, i bueno, era el cèlebre Filípides, no? La llegenda diu que va ser Filípides, perquè també hi ha controvèrsia ahí. I el que va anar és des de Maratón, que era la batalla, pues a Atenes per avisar de que havien guanyat, no? La llegenda que diu és que Filípides va arribar i va morir, ¿vale? Per tant, no, crec que no era molt atleta, no sé. L'home pues, bueno, va anar correguent i va morir. La distància que es para a Marató d'Atenes són 40 quilòmetres, que la història encara continua. És a dir, la distància original no és els 40 42.190 metres, sinó que eren al voltant de 40 quilòmetres. De fet, no? Tu saps que els Jocs Olímpics moderns, no? Pues es van celebrar per una iniciativa del marquer, de Pierre de Coubertin, no? L'home este francès, i el primer va ser el 1896 en Atenes, i ahí va ser la primera volta en què el marató, que va començar com una de les proves olímpiques, es va disputar. Eixa marató va tenir la distància de 40 quilòmetres, i no va ser fins al 1908, en els Jocs Olímpics de Londres, que eixa distància de 40 quilòmetres es va convertir en 42.195 metres. Saps per què?
Ni idea.
És molt curiós. És perquè la reina d'Anglaterra, no, la distància anava des de Windsor a l'estadi White City de Londres, però sí. La reina Windsor és la residència del rei britànic, no? I la reina d'Anglaterra pues volia que passara justament per baix del balcó del seu palau, no? Entonces varen donar una volta i es varen afegir per a que quadrara la distància el 2.195 metres. I d'ahí ja es va quedar, i bueno, des de la Federació Internacional d'Atletisme l'any 1922 en Ginebra ja va incloure, no? Ja va fixar els 42.195 metres com la distància oficial del marató, i que, bueno, pues ja sempre ha sigut així, no?
O sea que el diumenge, molts dels corredors que corren la marató de València, quan porten 40 quilòmetres, que ja són molts, diran, sí, la reina...
Mira, jo he acabat, no? Ja he fet la distància, ja he fet de marató a Atenes, ja va bé.
Ja està. A casa, a esmorzar. Mira,
t'havia aportat una altra data curiosa de marató, i ja acabe, que és que, bueno, tu saps que en esta carrera, com en moltes altres, no? Però en les carreres més dures, de més distància, la participació, la inclusió de la dona, pues bueno, sempre ha costat molt. Però és que així arribem fins a límits que és, vamos, de boixos. Fins a la dècada dels 70, les dones no podien ni córrer ni participar en els maratons populars. I no va ser fins a Los Ángeles 1984, és a dir, fa no res, que en els Jocs Olímpics es va crear una categoria específica per a dones. O sigui, fins al 84 només la prova de la marató era per a homes.
Mm-hmm. Pues, ha canviat, afortunadament. En canvi, afortunadament.
Pues bueno, te dic l'altra paraula que havia portat, que sí. També, pues bueno, ve de l'exemple de l'atletisme i bueno, d'unos que he pogut trobar parlant de la marató de València. Mira, vaig a llegir-te el títol, no? De una nota de premsa de la marató. Diu, Marató València presenta el seu millor planter elit per aconseguir el top 5 mundial dels circuits més ràpids. I això és la paraula, elit. Saps el que vol dir, a què fa referència?
Home, elite, és elite, no?
Elite, en castellà diríem elite. Ho has dit molt bé, jo t'ho havia llegit, no? Art de Borek, elite, pues bueno, què fa referència? Pues un grup selecte, no? Un grup privilegiat. Al diccionari normatiu valencià trobem la definició que és un grup social minoritari, privilegiat culturalment, políticament o econòmicament, no? Amb això, si el portem a la vessant esportiva, pues és un grup privilegiat, dels grups dels millors, ¿vale? Però ho has dit molt bé, perquè esta paraula, elite, en valencià es diu aixina, és aguda. No la diguem com en castellà élite, no? No és élite. Si fora élite, portaria accent, i no importa, és élite, aguda. I, bueno, etimològicament, molt ràpidament, pues, bueno, la paraula élite pues, prové del francès, no? En el francès, pues, és que quasi totes les paraules pues, són agudes, que és élite, pues, bueno, nosaltres el diguem pràcticament igual que en francès, no? Encara que l'escrivim diferent. Pues, aquestes són les dues paraules i els exemples d'ús que t'havia portat per la marató i l'élite, pues, a veure si podem... A veure si tot el món escriu i en parla bé este cap de setmana quan parlem de la Marató de València.
Mira, la setmana que ve, si vols, parlem el dimecres de titulars dels companys, a veure si t'han escoltat.
Fem un recull de premsa, no? Clar, a veure, mira, este s'ha enganyat o no?
No per a criticar, sinó per a ajudar a parlar de la llengua
valenciana. És que he portat dos que les paraules en si són molt conegudes, però que no sempre... estem empleant-les bé, no? L'ús d'aixes paraules, pues n'hi ha molta gent que s'enganya i ho escriu mal marató, o el posa en masculí, o élite el posa en accent obert, perquè es pensa que com en castellà és una paraula plana, en valencià també, i no.
I no. Pues nada, Isolí, gràcies.
A tu, vinga.
Una abraçada.
Un abrazo, adeu.
La zebra te passa un semàfor i com se desmunta un bidet.
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua patrocina aquest espai Paraules d'Esport.
Y ahora sí, la agenda del fin de semana con el AKP, que tenemos, fútbol.
Pues comenzando con el fútbol, el Valencia hoy, como bien hemos dicho, se enfrentará al Chelsea a las 7:05 y este sábado a las 9 al Villarreal Club de Fútbol. Uh-huh. El viernes a las 9 de la noche, el Levante Unión Deportiva se enfrentará a las 6:30 al Getafe. Pasamos ahora al fútbol femenino, que el Valencia Club de Fútbol se enfrentará el sábado a las 4 de la tarde al Barça.
Y el partidazo.
Y el Levante Unión Deportiva se enfrentará el domingo a las 4:30 al Real Madrid.
Partidazo.
Y por último, la segunda B división de fútbol. El Valencia Mestalla se enfrentará el domingo a las 12 de la mañana al Llagostera. El Atlético Levante Unión Deportiva se enfrentará el sábado a las 5 de la tarde al Español B. El Club de Fútbol La Nucía se enfrentará este sábado a las 5 de la tarde al Orihuela Club de Fútbol. El Hércules de Alicante Club de Fútbol se enfrentará el domingo a las 6 de la tarde al Olot. El Club Deportivo Castellón se enfrentará el domingo a las 6 de la tarde al Barça B. Y por último, el Villarreal Club de Fútbol B se enfrentará el domingo a las 5 de la tarde al Badalona.
Así que fútbol, baloncesto, maratón, fin de semana completo para los amantes del deporte. Noelia, gracias por estar en el programa.
Pues a ti, otro día más.
Y a Sari Zorio, en los mandos técnicos. Recibo un saludo de Javi Turell y nos despedimos con un temazo. Dorian, a cualquier otra parte. Hasta semana que viene.
Vuelto nihilista y sueñas con no soñar.